Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a este tema a fondo de Las Noticias Como Son, que siempre producimos desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Les saluda Amado Gil, mi colega José Luis Ramos está de vacaciones, pero no sin antes, por supuesto, darles las gracias a todos esos fieles oyentes de Radio Martí, conectados a través de la onda corta, la onda media. Muchísimas gracias, por supuesto, por esa sintonía. Recuerden que también aquellos que tengan acceso al internet pueden entrar a martinoticias.com, ahí que es la página nuestra, buscar el programa que queda archivado una vez que termina su transmisión al aire. El programa queda archivado en nuestra página digital, en nuestra página web. Bueno, pues dicho todo esto, nos vamos ya a tema a fondo.
Tema a fondo. Las noticias como son.
A 3 años de los estallidos populares del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos se lanzaron a las calles en un abundante número de municipios de la isla, el país continúa enfrentando la crisis económico-político-social del momento. Incluso algunos afirman que está peor Cuba hoy que hace 3 años. Sin embargo, hay algunos entornos que han cambiado. Uno de ellos, la represión visible de la policía política y, por supuesto, el número de presos políticos. Además, el posible efecto que ha tenido las salidas del país de cientos de miles de cubanos, sobre todo jóvenes. Hoy vamos a analizar Cuba a 3 años de las protestas del 11J y lo vamos a hacer con Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo por la Transición Democrática en Cuba. Manuel Cuesta Morúa, gracias por aceptar nuestra invitación para este programa especial.
Gracias una vez más por tu invitación, la invitación de ustedes. Aquí estamos.
Bien, vamos de manera general, después vamos a quizás a ir a algunos puntos. De manera general, cuando Cuesta Morúa cierra los ojos y piensa, y no tanto cierra los ojos, siente en su piel, porque está en Cuba, está en La Habana, siente en su piel los 3 años transcurridos del 11J hasta este, ¿cómo se puede resumir?
Un empeoramiento acelerado de todos los ámbitos posibles en los que uno puede mirar a una sociedad, en la que uno convive definitivamente en cualquier sociedad. Un empeoramiento económico, social, de valores, digamos como que una ya destrucción de aquellos evidentes y palpables, de aquellos pilares que el gobierno cubano tradicionalmente ha vendido a la comunidad internacional, al mundo, como lo que distingue, lo que hace la diferencia de la Revolución Cubana, que tiene que ver con la educación y la salud. Ahí hay una debacle inmensa que se pierde en un montón de detalles que pasman a muchos que se interesan por la realidad cubana. Un deterioro de valores importante. La pérdida de credibilidad de un gobierno que no sabe, no tiene visión de país ni visión de Estado, solo de poder, y no sabe cómo gestionar ni siquiera lo mínimo que se necesita. Y el punto final a lo que en algún momento se calificó como los estados providencia del mundo, entre los que estaba Cuba. Eso terminó definitivamente. Y eso ha sido los 3 años, con, claro, un aumento de la represión y al mismo tiempo un despertar de la ciudadanía, una conciencia cada vez más clara de qué es lo que nos pasó, qué es lo que nos está pasando y qué hacer para el futuro.
¿Por qué no hay otras manifestaciones actuales en Cuba? De acuerdo a tu análisis, por supuesto, yo tengo mis explicaciones, pero quiero saber las tuyas y después las vamos a discutir. ¿Por qué no hay nuevas manifestaciones masivas si la situación está peor?
Porque el gobierno ha desplegado sobre la sociedad una maquinaria represiva muy fuerte. Sabes, el brazo represor es la atrofia de la nación cubana. El brazo que tiene que alimentar es raquítico, el brazo que tiene para reprimir es poderoso y vigoroso. Y el gobierno ha desplegado una maquinaria represiva que pasa por la actuación de la policía política con una represión, digamos, casi celular. Los que jugábamos baloncesto le llamábamos a esa persecución constante de la defensa un gardeo mosquito. Bueno, hay una presión mosquito por parte de la policía política sobre cualquier actividad, sobre todo básicamente de la sociedad civil. Por otro lado, el sistema de tribunales y el sistema judicial cada vez es más punitivo y desproporcionadamente condenatorio de la más mínima manifestación. No obstante, no se han producido manifestaciones masivas, pero si uno construye un país virtual y une las distintas manifestaciones que han venido ocurriendo en puntos de toda la geografía nacional y la pone en un mapa, estaríamos diciendo que hay manifestaciones masivas fragmentadas en tiempo y lugar, lo cual indica que la molestia, el hastío y la ira de la sociedad cubana todavía está a flor de piel, pese a la represión.
Manuel Cuesta Morúa, creo que la pregunta es muy difícil. Yo no tengo la respuesta, pero te la voy a hacer a ti. Si yo le preguntara a un cubano, le pregunto a un cubano como a ti, ¿qué es lo que más molesta en este momento a un cubano de a pie? ¿Qué es lo que más le molesta? ¿Qué es lo que lo haría estallar en un momento determinado?
La falta de alimentos básicos para sostener a la familia. Yo acabo de hablar con varias personas y me comentan, hablé con un par de ellas por teléfono de Santiago de Cuba, por ponerte un ejemplo, y me comentan, ahora es temporada de mango en el país, Santiago de Cuba es uno de los lugares donde se dan los mangos más dulces de Cuba, y me comentan que las familias se están alimentando exclusivamente de mango, muchas familias se están alimentando exclusivamente de mango. Y hay casos, me cuento un caso terrible, en que una familia de 5 personas muy pobres, de un nivel de precariedad y personas humildes también desde el punto de vista psicológico y moral, se rotan entre ellos los días en los que cada uno de la familia debe salir a encontrar lo que pueda para llevarlo entonces en la tarde-noche a su casa y es con eso comen. Y ahí, en esa distribución de tareas para buscar exclusivamente alimentos, entran también adolescentes. Uno de los que tiene que hacer esa tarea es alguien que está en la escuela. El día que le corresponde hacer la tarea de buscar el alimento que se va con el que se va a alimentar o mal alimentar la familia, ese día no va a la escuela. Después lo sustituye el padre, después la madre, después una hermana, y hay un niño muy pequeño que obviamente no puede hacer esa tarea. Si lo que más está molestando ahora es la falta de alimento para la mayoría de la familia.
Sin embargo, vi en la televisión cubana un ingeniero de la UNE, de la Unión Eléctrica de Cuba, que dijo abiertamente que la UNE, o sea, la Compañía de Electricidad de Cuba, se venía preparando para el verano, para que hubiera menos afectaciones en generación e incluso en averías durante el verano, que se estuvieron preparando durante todo el año para el verano. Incluso dijo, hemos sacrificado muchas veces parar una unidad, dos unidades, tres unidades para repararlas y que nos permita durante el verano que no haya afectaciones. Yo creo que el gobierno cubano, de cierta manera, le tiene mucho temor también a los apagones, porque los apagones pueden provocar, digamos, un estallido en un momento determinado, si no es en una población, por lo menos en una persona, vamos a decirlo de esa manera, y esa persona puede ser una chispa. Yo creo que los apagones indica que el gobierno se ha estado preparando muchísimo para tratar, no lo puede garantizar, para tratar de que este verano no hayan tantos apagones.
Sí, obvio, en la oscuridad salen todos los demonios acumulado, definitivamente. Y está claro que los apagones son una causa agravante de las demás cosas que están afectando y dañando otro fenómeno, disculpen, que están dañando y afectando a la familia. Acuérdense que es importante tener en cuenta con una claridad inmensa que el daño que está ocasionando el desplome de Cuba como país está no solo afectando a un sector, no está afectando, vamos a decirlo así, afecta también a la juventud, vamos a decirlo así, afecta también a los ancianos, vamos a decirlo así, afecta también a niños, mujeres, hombres, pero hay una unidad clave que está afectando y que se llama la familia. Es decir, en un hogar todos resienten, independientemente de la generación, la edad, el sector a que pertenezcan y la profesión, todos resienten el deterioro agravado de la situación del país. Y si a eso le quitas el plot de la corriente, pues está claro que facilita la mayor explosión social de familias, de comunidades y también de ciudades. Recuerda que en Santiago de Cuba, allá por el mes de mayo, justamente fueron los continuos apagones los que llevaron a las personas a manifestarse contra las autoridades allí de Santiago de Cuba y, por supuesto, las autoridades del país. Y está claro que en medio del apagón hacen un reclamo por todos los otros problemas que están agravando totalmente la situación. Por ahí va el asunto, y yo sí, claro que la corriente fundamentalmente es clave, es casi un tema de seguridad, yo diría que de seguridad del poder, no de seguridad nacional, pero el gobierno lo asume como algo de seguridad nacional, porque además el verano es caluroso, además el verano están la mayoría de los jóvenes en las calles, los jóvenes que quedan en el país, por cierto, están en las calles, y eso genera las condiciones propicias para una manifestación en medio de la oscuridad, de que esos demonios sociales pues salgan a cantar y a gritar y a clamar por sus derechos.
Si analizas el año 2021 y el año 2024, en el 2021 y el 2024, como tú dices, la crisis económico-social, de valores, política, ha venido en un deterioro, un empeoramiento acelerado, como tú acabas de decir comenzando el programa. Sin embargo, hay un aspecto que es totalmente distinto, una circunstancia, que un entorno que es totalmente distinto al 21 al 24. En el 21 los aeropuertos estaban cerrados, se estaba saliendo del COVID, no había viajes. En el 21 no había cómo solicitar una visa estadounidense. En el 21 no había salidas por Nicaragua. En el 21, en otras palabras, los aviones no despegaban. No se salía en balsa, no se salía en lanchas. En el 24, el que no está esperando el parol está tratando de ir a ver los volcanes de Nicaragua, y el que no está tratando de ver de qué manera sale del país, incluso desafortunadamente hasta para Rusia, hasta para la guerra, muchos han tratado de salir para ganar un poco de dinero y salir de Cuba. Esa diferencia que se llama emigración tiene un peso en que en este 24, en este tercer aniversario, quizás las circunstancias para una protesta sean distintas.
También, claro, influye. Estamos frente al mayor éxodo histórico de cualquier cronología en la que uno quiera poner la historia de Cuba como punto de partida, ¿no? En cualquier fecha que quieras poner a la historia de Cuba como punto de partida, como nación y como país, estamos ante el mayor éxodo histórico. Y eso, por supuesto, impacta en las manifestaciones. El gobierno, como ha sido habitual a lo largo de todos estos 65 años, en cada momento de crisis le quita el tapón a la olla de presión para que la gente salga de alguna manera. Ha coincidido aquí con que este éxodo, a partir del 22, básicamente a partir del 22, el año pasado, 23 y lo que va del 24, esto es un éxodo que, por supuesto, se le escapa de la mano al gobierno cubano en un sentido fundamental. Es decir, la población sobre la cual se debe ejercer la autoridad y el gobierno se está despidiendo con los pies. Y eso genera una crisis otra crisis de legitimidad. Es decir, la inmigración es un reflejo y genera al mismo tiempo otra crisis de legitimidad para ese gobierno, porque no cuenta ni siquiera con, no me gusta a mí utilizar este concepto, pero no cuenta ni siquiera ya con un capital humano suficientemente calificado para enfrentar las gestiones cotidianas en los ámbitos de la sociedad cubana, la economía, la banca, la salud, la educación. Es decir, ya ese capital humano se ha ido degradando, por un lado, y por otro lado ha abandonado el país. Y eso es otro punto en esa falta de legitimidad del actual gobierno cubano. Pero sí, definitivamente ha impactado en que las protestas sociales no sean de la misma magnitud, del mismo modo que lo fueron en el 21 y que lo fueron también de alguna manera en el 22, en Nuevita y en otros lugares que también han tenido manifestaciones sonadas. Y yo creo que, por supuesto, esa válvula le ha seguido funcionando. Hay por ahí, la agencia EFE sacó una nota tipo spoiler, ¿no? De avanzada, donde habla de un trabajo hecho por un demógrafo y economista muy respetado en Cuba, que el trabajo saldrá dentro de poco como tal, pero hace referencia a esa nota, hablando de la crisis poblacional. Fíjate, yo no hablo solo de crisis migratoria. Ya la crisis migratoria se ha convertido en una crisis de población, claro, porque incluyen otros tantos aspectos y según sus estudios, la población cubana ha disminuido hasta casi 8,16 millones de cubanos, y en lo que va del 22 al 23 han emigrado alrededor de 1,700,000 o 76,000 cubanos. Así que eso es bien preocupante y claro, ha impactado en que haya disminuido la presión social y por supuesto la manifestaciones masivas.
Estás hablando de este economista y demógrafo muy reconocido, Juan Carlos Albizu Campos, que ha hecho, es verdad, la agencia EFE nos dio una probada de lo que va a ser el informe. Estamos hablando que la población cubana en este momento se está situando en 8,62 millones de residentes en la isla, cuando el censo hace unos cuantos años atrás aportaba a más de 11 millones de cubanos, y está hablando de 8.62 millones. En los años 22-23 han salido de Cuba, según este estudio, 1,79 millones de personas. Si usted suma lo que es las crisis migratorias cubanas, la década del 60 con los vuelos de la libertad, el Mariel en el 80 y en el 90 la crisis de los balseros, no llega ni a la mitad de este número, ni a la mitad de este número en solamente dos años lo que ha salido de Cuba. Yo creo que es muy serio esta situación, porque aquí ya se está hablando de una descapitalización poblacional, hay una descapitalización humana dentro de Cuba. Pasando nuevamente a lo que es la situación interna de Cuba, yo creo que todos estos decretos últimos, la nueva ley de inmigración que va a ir a la Asamblea, los nuevos decretos sobre las MIPIMES, por no decir contra las MIPIMES, yo creo que no da esperanzas, Manuel Cuesta Morúa, no hay esperanza en la gente, a pesar de todo el movimiento, todo el pleno del partido, del Comité Central del Partido Comunista, el octavo pleno, han salido diciendo, reconocemos los problemas, pero no hay solución. ¿Eso lo capta el cubano de a pie?
Sí, claro. Lo capta el cubano a pie y con una facilidad tremenda, ¿verdad? Ya la piel de toda la sociedad cubana, de todos los cubanos, es bastante sensible. Está abierta, los poros están abiertos para sentir cada uno de los pinchazos, ¿no?, del Estado. Y no hay esperanza. Digamos, la esperanza parecía habitar y adoptar la forma de MIPIMES, ¿no? Mucha gente dijeron, bueno, por lo pronto al menos podemos ir levantando un negocio. Eso ayuda a la familia, obviamente, nos ayuda a nosotros, de algún modo ayuda a la comunidad, da empleo, genera un entorno social distinto, incluso desde el punto de vista estético, que es muy importante en una sociedad, en una ciudad derruida como La Habana. Sí, mucha gente vio en la MIPIME la esperanza posible del futuro. Y aquí que llega el gobierno con decretos para topar los precios o declaraciones culpando, imagínate lo, cómo entender eso, culpando a las MIPYME y a los que las gestionan, a sus dueños, de corromper a la sociedad cubana. Es casi una burla semejante cosa cuando la élite cubana, toda la élite en el poder, no puede evitar la ostentación. Yo comparaba eso cuando yo estudiaba en la Universidad de La Habana, comparaba con la salida y el empuje de la clase media y de la clase pudiente japonesa, cuando decidieron todos unirse y decir, bueno, vamos a llevar a Japón a los primeros niveles del desarrollo del mundo. Todo el mundo apretarse el cinturón y aquí no puede haber ostentación, ¿no? Eso era una cosa que a mí siempre me impresionó cuando lo leí. Bueno, la clase emergente y la élite cubana no puede eludir la ostentación. Y entonces aquí que el gobierno acusa a los MIPYME de que están corrompiendo a la sociedad, a la gente que le está dando alimento y le está dando oportunidad de trabajo. Bueno, los precios son altos, obviamente depende de un entorno financiero, fiscal, inflacionario y de carencia de divisas, que por supuesto, y de producción de bienes y servicios, que por supuesto dispara los precios porque está disparada la inflación. Pero en todo caso, matan la esperanza cuando el mismo sector que el gobierno admite que es ya un nuevo sector en el paisaje, pues está siendo culpado de y entonces de pronto la gente dice, bueno, ¿qué se puede hacer? Porque el gobierno no es capaz de ofrecer soluciones. Tiene un pensamiento del siglo XIX, que es lo que definitivamente tienen, aunque lo revistan de ideología revolucionaria, para enfrentar una economía moderna, que es la economía de la pequeña y la mediana empresa y del flujo de los servicios y del conocimiento. Y entonces ahí es donde la gente resiente eso, por supuesto, y eso se refleja en la crisis que acaba de ocurrir recientemente en la terminal del aeropuerto, cuando unos cubanos decidieron, mira, aquí no hay nada más que hacer, lo que hay que irse a visitar los volcanes en Nicaragua y tratar de seguir viaje hacia un mejor destino.
Claro que sí. No, y con las MIPYMES, una de las últimas notas lo tiene la ONAT, que ha señalado la cantidad de cuentas bancarias que han sido confiscadas, la autorización a cuentapropistas que han sido eliminadas o canceladas totalmente, y todo por no pagar impuestos, pero en una política de impuestos que muchos MIPYMEROS dicen que es abusiva. Pero también dice que una de las razones por la que se está sancionando es porque oculta en la existencia de varios negocios, que es lo más normal del mundo. Si usted no puede tener varios negocios, usted tiene que ocultar, por supuesto, y al ocultarlo usted no va a pagar impuestos por esos negocios. Y lo principal, ocultar la concentración de riquezas. Claro, porque si usted tiene riquezas, también está infringiendo la ley cubana. Es decir, el negocio privado no puede avanzar de esa manera.
Por supuesto, en un entorno de falta de seguridad jurídica no avanza ningún negocio privado. Mira lo que le pasó, y es alarmante también, sobre todo para los que tienen las más altas ambiciones, lo que le acaba de pasar al dueño de lo que llamaban acá el Costco en Cuba, ¿no? El Costco cubano. Levantó ahí en la zona de Berroa un gran centro comercial para verse confiscado y acusado de evasión fiscal, lavado de activos y otras tantas cosas que al final no son totalmente demostrables. Ahí lo que indica es también la lucha por el poder, no solo económico, sino también simbólico, ¿no? Porque ya este se estaba convirtiendo en una referencia que parecía escaparse del control de aquellos que monopolizan, sobre todo los grandes negocios en el país. Pero bueno, en definitiva, el problema que tenemos es de la cancha inclinada. El poder acusa a los de abajo y los de abajo no pueden acusar al poder, por ejemplo, de por qué ocultan las finanzas de Cuba. De, por ejemplo, por qué no dicen a qué dedican los impuestos que recogen. Por ejemplo, por qué el sector militar no informa a la población del manejo de los recursos y las divisas que entran. Y una cantidad de ejemplos tremendos de cómo el poder se le oculta a la ciudadanía, que de pronto también deberían ser sancionados, y la ciudadanía debería también tener recursos legales para exigirle transparencia a los que le están exigiendo transparencia, a quienes ellos obligan definitivamente por la falta de seguridad jurídica y de un entorno amigable con el negocio a ocultar, a usar testaferro para de poder echar adelante sus ideas y sus iniciativas y sus proyectos.
Manuel Cuesta Morúa, con ese final terminamos el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros analizando estos 3 años después del 11J hasta la actualidad. Gracias, Manuel Cuesta Morúa.
Gracias por la invitación.
Y gracias también, por supuesto, a todos los oyentes de Radio Martí, de especial de este programa Las Noticias Como Son. Hasta la próxima.